Hola y bienvenidos al 148º podcast de Engadget. Hoy es del 29 de octubre del 2017. Yo soy José Miguel Andrade.
Hola, yo soy Drita.
Hola, yo soy Carlos Martínez.
Bueno, y estamos aquí reunidos. Justamente estábamos hablando sobre Franco y la independencia de Cataluña, así que continuamos con los temas. No, estamos aquí para hablar de tecnología. Ay, y Drita salió corriendo porque dijo, ¡ay, que no tengo los Kindle! Así es que, Drita, ¿tienes los Kindle en tus manos?
Sí, aquí tengo el nuevo Kindle, el Kindle Oasis 2017. Ya lo tengo en mi poder.
Estaba leyendo tu análisis y me dio unas ganas impresionantes. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de qué se trata? ¿Qué tiene el Oasis de nuevo?
Bueno, no es, el análisis todavía está por venir, esto es simplemente unas primeras impresiones para que vieran unas primeras fotos y comparativas, pero habrá un análisis un pelín más detallado. Es cierto que es un e-reader, tampoco podemos sacarle mucho jugo más de lo que ya contamos por aquí, pero bueno, he prometido sacar unas conclusiones un poquito más detalladas después de tener lo que es la experiencia de estar leyendo, que para eso es un Kindle, claro, evidentemente. Y bueno, lo que tenemos por aquí es un equipo que básicamente lo que ha hecho es renovar el diseño. Si os acordáis bien, el año pasado Amazon presentó su Kindle Oasis. Este es el del año pasado, que tenía una fundita que se acoplaba en la parte trasera. La funda tenía batería también y le daba batería al propio Kindle. El Kindle era súper chiquitito, súper manejable, increíblemente delgado, porque es que es una monería. Y la verdad es que este Kindle... me parece el del año pasado, ¿vale? Estamos hablando todavía. El Oasis me parece muy buen producto, pero me parece un producto bastante caro. Estamos hablando de un precio de casi 300 euros. No recuerdo exactamente cuánto era exactamente en euros, pero casi 300 euros. Me parecía muy caro para la experiencia en sí que buscamos con un producto de este tipo. Pero bueno, era indiscutible el acabado que tenía y lo manejable que era y lo cómodo que era. Eso no se le puede negar. Este año lo que ha hecho Amazon ha sido renovar ese Oasis con un nuevo modelo, el Oasis 2017, que es este que tengo aquí, que ahora os enseño. Sigue siendo muy delgadito y con una forma parecida. Aquí tiene esta barriguita, por llamarlo de alguna manera, que ayuda a un mejor agarre con la mano. Evidentemente lo puedes coger con la izquierda, lo puedes coger con la derecha, según te resulte más cómodo. La pantalla gira automáticamente. Luego es muy delgadito, como decía, pero no tanto como la versión anterior. Pero claro, también estamos hablando de una pantalla que ahora es de nada menos que 7 pulgadas. Mirad la diferencia.
Súper grande.
Sí, es súper grande. Pero ese crecimiento, aunque lo hace más grande y un poquito más pesado, sigue consiguiendo que sea un equipo cómodo en la mano. Al menos en estos primeros días lo recibí el viernes por la tarde. O sea, es que me ha dado tiempo a leer muy poquito y todavía no os puedo decir mucho. Pero las primeras impresiones es que me sigue resultando un dispositivo muy cómodo. Ya el de la anterior generación me parece muy pequeñito y es muy gustoso. O sea, lo que tienes al final es un 30% más de texto en la pantalla y al final eso se agradece. Luego, el producto, la parte trasera del equipo es de aluminio. Es la primera vez que tenemos un Kindle con acabado de aluminio. A mí me da la sensación un poco como que se va a rayar y se va a estropear. De momento no lo ha hecho. También Ajá. Yo soy muy cuidadosa y no lo he llevado de viaje. Lo que te decía, lo recibí el viernes por la tarde, todavía no me lo he llevado de viaje. El Kindle siempre va conmigo de viaje, ¿vale? Eso os lo digo ya. Y claro, lo he tenido en la mesita de noche, es imposible que se estropee. Voy a recibir una funda para probarlo con la funda y también contaros la experiencia con la fundita, si realmente... Seguro que sí, lo protege o merece la pena comprar la funda. Yo casi podría avanzar que sí, que va a ser necesaria la funda si no queremos rayarlo. Y bueno, y luego, ¿es resistente al agua? Por fin, Amazon ha hecho un lector de ebooks resistente al agua.
No sé, tú venías pidiendo desde hace mucho tiempo.
Llevo años pidiéndolo, podéis mirar mi historial de Twitter, podéis leer en antiguas reviews de Kindles, que siempre he dicho que quería un Kindle acuático. Hay gente que cuando... escribí el artículo de este nuevo Oasis y decía que por fin era resistente al agua, me decían, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Que tú qué lees? ¿Dentro del agua tal? No, evidentemente no me meto en el centro de la piscina a ponerme a leer, pero sí, por ejemplo, me encanta ponerme en el borde de la piscina a leer. No me voy a sumergir dentro del agua con el Kindle, eso es un absurdo. Pero sí, por ejemplo, me gusta sentarme en las escaleras de la piscina a ponerme a leer y estar tranquila de que si me salpican o se me cae de las manos no va a pasar nada porque aguanta hasta 2 metros de profundidad.
Pero puedes estar en un flotador en medio de la piscina tranquilamente y si te caes...
Ese era mi siguiente ejemplo. O también puedes estar en un flotador o en un fitness gigante, que eso queda muy guay en Instagram, y tener tu Kindle en la mano y quedarte y pasarte ahí horas leyendo si quieres. Entonces, bueno, es cierto que a lo mejor no todo el mundo va a la piscina, pero y prefiere la playa, y en la playa sí que no te vas a meter con el Kindle en el agua. Pero bueno, todos los que vayan a la piscina ahora pueden estar más tranquilos con el Kindle al borde de la piscina o encima de un cisne. Así que a mí me parece genial que por fin nos hayan dado un Kindle acuático. Luego, otra cosita, ya para finalizar, porque como decía, tampoco tiene mucho más un lector de libros. La autonomía es de hasta 6 semanas, que está bastante bien. Y luego, ¿qué más trae? Ah, bueno, los precios. 249,99 euros. También es carito, sí. Por la versión de 8 gigas y 279,99 euros por la versión de 32 gigas. Si queremos la opción con Wi-Fi y 3G, ya subimos hasta los 339,90 euros. Es carito. A mí, de todos los Kindle, después de haber probado todas las generaciones actuales que ahora mismo están disponibles en la tienda, he probado todas, me parece que el mejor calidad-precio sigue siendo el Paperwhite. Está genial de precio, tamaño, calidad, tiene retroiluminación de pantalla, cosa que no tiene, por ejemplo, el más básico de todos los Kindles. Y en calidad-precio, si no quieres gastarte mucho en el Kindle, yo te aconsejo que en lugar de irte al más básico, te vayas al siguiente, que es el Paperwhite, que me parece que calidad-precio es genial. Luego, que ya quieres mejorar a nivel de otras prestaciones o detalles más pequeños y quieres un acabado mucho mejor, más ligerito, más pequeño, ya vas a tener que pagar a partir de los 200 euros para arriba. Así que ya es una cuestión de gustos, pero yo siempre he sido muy fan del Paperwhite a nivel calidad-precio. Es mi, pero bueno, evidentemente esto es una maravilla, claro, no te digo que no, pero me parece caro.
Oye, y dime el conector de datos, ¿ese es micro USB?
Sí, micro USB, continúa siendo micro USB.
Interesante.
Oye, ¿y por detrás no tiene los contactos esos magnéticos que tenía el otro? Ahora
no,
es todo carcasa.
Exactamente, ya no hay, ya no existe una funda que le puedas acoplar para meterle más batería todavía. Eso solo lo tenía el anterior, que podéis ver aquí, no sé si lo veis, sí. Ahí, esos puntitos, eran los conectores que servían para la funda con baterías de la generación anterior. El nuevo ya, como es más grande y tiene más batería, supuestamente no lo vas a necesitar, claro.
Genial, genial,
así
genial.
Que, hasta ahí las primeras impresiones. Las reservas ya están disponibles y empezarán a enviarse a partir del 31 de octubre, es decir, dentro de 2 días.
Lo interesante con los Kindle es que cuando te compras uno no necesitas comprar otro por varios años, porque duran toda una vida.
Claro, es que realmente si te compras uno es lo que dices, no vas a necesitar otro. Uf, tiene que tener tantas cosas buenas, por ejemplo, a lo mejor que le des mucha importancia al tema de leer todos los días en la piscina y decidas invertir ahora en este que tiene resistencia al agua, pero si no, tú te puedes comprar un Kindle y te puede durar prácticamente toda la vida. Es que sí, es así.
Nuevo
y es
Kindle,
una maravilla, la verdad.
Solar.
Es cierto que, bueno, pierdes la sensación o la experiencia de leer en papel, que es algo que mucha gente se queja de que se pierde esa experiencia, ¿no? De tener el libro en la mano y tal. Pero, joder, yo, por ejemplo, que siempre lo llevo conmigo en viaje, yo leo muchísimo cuando estoy... Básicamente leo más cuando estoy de viaje que cuando estoy en casa. Y cuando estoy de viaje yo no podría llevar... O sea, uno de los últimos libros que leí ya hace muchos meses fue Patria, que es un libro, o sea, es una cosa así. Yo no podría haber transportado esto con el portátil, el cargador del portátil, la cámara para las fotos del evento X, el cuadernito, los bolígrafos, tal, la maleta. No me lo hubiera llevado en la vida y lo tenía todo, pues, en un formato así de pequeño. Para mí son todo ventajas, un Kindle, la verdad.
Pues bueno, hablemos de teléfonos, ¿eh? Hablemos de algún dispositivo un poquito más barato que $250 por un Kindle. Si es que, bueno, Carlos, cuéntanos un poquito sobre el Meizu M6 Note, porque estamos hablando de algo extremadamente barato para lo que es.
Pues sí, es un teléfono que sorprende inmediatamente por el precio que tiene, porque por 170 euros, bueno, pues te podrías pensar que se trata de un teléfono bastante básico, con mal acabado, y bueno, todo lo contrario. Este Meizu M6 Note lo que ofrece, pues, son 5,5 pulgadas con resolución Full HD, una batería de 4.000 mAh, que claro, esa combinación de 4.000 mAh y un panel Full HD ya hace que la autonomía sea bastante larga. De hecho, nos puede durar hasta 2 días de uso. Tiene lector de huellas en el frontal y 4 GB de RAM. Además, cuenta con un procesador Snapdragon 626 y la que probablemente es la característica más destacada es una doble cámara trasera con sensores de 13 megapíxeles y 5 megapíxeles. El de 5 se encarga de detectar la profundidad y las distancias de los objetos. Y la de 13 megapíxeles, pues es la que hace la fotografía en sí. Detalle, bueno, pues que esta doble cámara, que básicamente sirve para hacer fotografías con desenfoque, esa modalidad que está tan de moda, lo hace realmente bien. De primeras, llama muchísimo la atención. Ves la foto resultante y dices, ¡buah, qué efecto de desenfoque más chulo! Pero luego, si te fijas, la foto quizá ha quedado demasiado exagerada. Desenfocan demasiado, el desenfoque es muy agresivo. Entonces, sí que queda resultón, pero no queda tan real como, no sé, como asemejarlo a una cámara réflex. Que sí podemos así hacerlo en el iPhone, por ejemplo, o en el Galaxy Note 8, pero en este, aunque sí hace bien los recortes de la silueta, el desenfoque, bajo mi punto de vista, a nivel personal, es un poco exagerado. Pero oye, queda súper, súper bien. En el artículo, en el análisis, digo que bueno, que todas estas pequeñas peguitas que podemos encontrar, pues rápidamente se olvidan, porque cuando estamos ante un teléfono de 170 euros, que es baratísimo, y el rendimiento va muy bien, la interfaz es muy limpia, no trae Google Play de primeras, tienes que instalarlo a través de la tienda de Meizu, que bueno, que para gente que haya tenido un Meizu ya es tarea básica y ya están acostumbrados, pero bueno, alguien que no se vaya por este teléfono de primeras por el precio y se lo compre, se puede llevar una pequeña sorpresa, porque hay muchos mensajes en chino, no están traducidos, algunos errores, el tema ese de la tienda de aplicaciones, que tienes que irte a la aplicación de Meizu y buscar un poquito para encontrar los servicios de Google Play y entonces instalarlo. Una vez que tengas instalado, ya puedes acceder a la tienda de Google y funcionar tal cual como puede hacerlo cualquier Android. Pero son pequeños detalles que, claro, son más de un usuario avanzado, pero un usuario avanzado quizás no tira por este tipo de teléfonos. O claro, sí, pero no en su mayoría. Entonces, eso, son pequeños detalles que hay que tener en cuenta, pero que una vez más, esa etiqueta de 170 euros creo que lo suple y es magnífico. Y me ha gustado. La verdad que me ha gustado.
Totalmente impresionante. Sí, y las fotografías que incluyes en el artículo, se nota esto del desenfoque, que es un poquito demasiado exagerado, pero por $170 yo estoy que muero por este teléfono, porque me parece una locura. Pero bueno, la disponibilidad de Meizu, ¿dónde puedes comprar estos teléfonos? Porque no están disponibles en todo el mundo.
Claro, ese es el problema. Tienes que encontrar y trabajar con distribuidores que se encarguen de traértelo a tu país. Básicamente, Meizu trabaja en China y bueno, ya hay distribuidores que se encargan de traerlos con un pequeño incremento. A lo mejor puedes encontrarlo por 180 euros en lugar de 170, no mucho más. Pero lo de siempre con estas marcas, ¿qué ocurre con la garantía? Tienes que confiar que el distribuidor y la tienda sea una tienda fiable, que aquí en España, por ejemplo, te ofrezca 2 años completos de esa garantía, que si hay un problema gordo del teléfono, lo mismo tarda más en recibir los componentes o incluso tendrían que mandarlo a China, quién sabe. O sea, son todos esos problemas que siempre hay que tener en cuenta con un teléfono de esta gama, de esta categoría, de estas características. Es el problema de la importación.
¿Y cómo funciona esto de las garantías en España? Porque tienen que darte 2 años, pero si es que es un importador pequeño, no puede ofrecerte la garantía. ¿Puede venderte de manera legal un dispositivo sin garantía?
No, sin garantía. O sea, si aquí hay una tienda en España que te vende el Meizu, esa tienda tiene que darte 2 años de garantía. Que la tienda no pueda garantizarte esa cobertura de 2 años es problema suyo. Es decir, si a ti te estropea el teléfono, se te estropea en 1 año o en 1 año y medio, esa tienda te tiene que dar respuesta. ¿Que no hay componentes? Pues ya tendrá que buscarte otra solución. A lo mejor te dice, bueno, pues te vamos a dar el M7 Note, que es el que está ahora. Vete tú a saber. Eso ya es problema de la tienda. Pero aquí por ley son 2 años.
Interesante. Bueno, sigamos hablando de teléfonos chinos. Y es que, Adrita, tú pudiste ver el Huawei Mate 10 y el Mate 10 Pro. Y sí, se ven también de maravilla. Cuéntanos un poquito sobre estos.
Pues sí, la verdad es que, bueno, Huawei me llevó a Alemania la semana, creo que fue la semana pasada. Bueno, es que, bueno, tenemos que decir que hemos tardado tanto en grabar porque no hemos parado de viajar, tanto que no sé ni cuándo estuve en Alemania. Creo que fue la semana pasada, pero bueno, lo importante del asunto es que estuve allí para conocer los nuevos Mate 10 y Mate 10 Pro. Son los nuevos buque insignia de la casa de Huawei, y bueno, como ya digo en el título, por fin en estos teléfonos yo al menos empiezo a ver que la inteligencia artificial cobra sentido. ¿Por qué te digo eso? Bueno, vamos a dejarlo ahí un momentito, ahora te lo digo y te explico primero a nivel de diseño. Mira, aquí te lo puedo enseñar, el Mate 10 también lo tengo, lo estoy probando ahora. En la espalda trasera ha cambiado, el mate anterior, el mate 9, era de aluminio, ahora ha cambiado totalmente, pasa al vidrio, es muy brillante. Es cierto que no se quedan tanto las huellas se quedan, pero no es tan visible como en otro tipo de acabados también brillantes. Y luego tiene en la parte de aquí de la cámara como una franja en horizontal, con un acabado diferente, como grisáceo, de líneas muy, 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 muy finitas, que da cobijo a toda la parte de las cámaras, el flash, etcétera. El diseño, bueno, te puede gustar o no, como digo en el artículo, pero es cierto que te ayuda a diferenciarlo. Hemos llegado a un punto en el que todos los teléfonos se parecen demasiado. Es muy difícil a veces diferenciar uno de otro si lo vemos apagado. Entonces, bueno, que Huawei haya apostado por este tipo de diseño, con este acabado brillante, con esta franja aquí, pues me parece algo positivo, en el sentido de que le da una identidad propia y ayuda a diferenciarlo mejor, ¿no? Como decimos, se han lanzado dos, el Mate 10, que es el que tengo aquí, y el Mate 10 Pro, que no lo tengo aquí porque ni tan siquiera se va a lanzar en España. Se va a lanzar en otros mercados, pero España, por ejemplo, se queda fuera. De todas maneras, os voy a contar las características de ambos teléfonos y en qué se diferencian. El Mate 10, que es el que tengo aquí, tiene una pantalla de 5,9 pulgadas de tipo LCD, mientras que el Mate 10 Pro es 6 pulgadas OLED. Esto hace que los formatos, bueno, esto no es todo, sino el diseño también en conjunto, hace que el tipo de formato de pantalla sea distinto. En el caso del Mate 10 Pro es 18:9 y en el Mate 10 es 16:9. Entonces el tipo de efecto panorámico se aprecia o se tiene mejor en el Mate 10 Pro que en el Mate 10. Aparte de eso, las resoluciones son distintas. Es curioso porque en el Mate 10 la resolución es de 2160x1440 píxeles, mientras que en el 10 Mate Pro, Mate 10 Pro, perdón, que es OLED, que tiene 6 pulgadas, que es más grande, que es más caro, la resolución es más cortita. Estamos hablando de 1080p. Tuve una reunión con uno de los encargados de Huawei tras la presentación y tal, y aproveché para hacer la pregunta del millón. ¿Por qué me has puesto una resolución más baja en un teléfono más top, ¿no?, de los dos que se han lanzado? Y bueno, se intentó escapar un poco de la pregunta, me dijo que era también para ahorrar batería y para conseguir una mayor autonomía respecto a su hermano, etcétera. Pero bueno, si tienes más preguntas técnicas, mejor preguntarle a alguien técnico. Siguiente pregunta. Y me dejó a mí un poco así como medio colgada. Yo la verdad que me parece... Es cierto que en esos tamaños de pantalla casi no vas a apreciar si los comparas unas resoluciones así, pero bueno, llama bastante la atención lo que te digo, que haya una resolución más cortita en el dispositivo más top de los dos, de la pareja. Luego, hablando del Pro precisamente, tiene 6 GB de RAM y 128 GB de memoria interna sin tarjeta microSD, ¿vale? Sin ranura para tarjeta microSD, mejor dicho, mientras que el Mate 10 tiene 4 GB de RAM y 64 GB. Menos memoria, pero sí tiene ranura para tarjeta microSD. Y por último, mientras que el Mate 10 tiene el lector de huellas aquí en un botón físico en la parte frontal, el Mate 10 Pro lo incluye en la parte trasera debajo de las cámaras. Es algo que podréis apreciar en las fotos del artículo que tenéis en Engadget. Y bueno, la verdad es que otra cosita que hay que comentar, que lo tengo por aquí, a ver...
Sí, mientras encuentras eso, una pregunta. La foto del artículo, ¿en realidad pusiste los teléfonos encima de la fruta para tomar la foto?
No, la foto, esta foto es de nuestros compis de Engadget, de Chris Velasco.
Y parece que puso los teléfonos de encima de la
fruta.
Sí,
parece que está encima. Sí, porque tenía. Ahora te voy a contar por qué había fruta en la sesión de demostración de los teléfonos. Y es que vamos precisamente a lo que te hablaba de la inteligencia artificial. Empecemos por el principio, ¿vale? A ver, estos dos teléfonos tienen un procesador Kirin 970, es el último procesador, el más top que tiene ahora mismo Huawei, que está producido por la propia Huawei. Este nuevo procesador lo que tiene es una, que lo tengo aquí apuntado, por eso estaba buscando ante los papeles para no equivocarme, una unidad de procesamiento neural dedicado. Se le llama NPU. ¿Qué hace esta unidad de procesamiento? Pues utilizar la inteligencia artificial para sacarle provecho en distintas áreas o secciones del teléfono. ¿Dónde le ha sacado mayor partido en los Mate 10? En la cámara. ¿De qué manera? Pues ayudando a detectar las escenas cuando haces una foto. No simplemente es capaz de detectar una escena y los objetos que hay en ella para ajustar los parámetros de manera automática, sino que también ajusta y se toma la libertad de hacer su propio procesado. De manera que si te estoy haciendo una foto a ti, te detecta el teléfono que eres una persona y va a hacer una foto y un procesamiento de la imagen en función de que eres una persona, pero si le hago una foto a un gato, es capaz de detectar que es un gato y va a hacer un procesamiento y va a ajustar los niveles de otra manera para mejorar la foto teniendo en cuenta que es un gato. No solo un gato, también es capaz de diferenciar a un perro. Es capaz de diferenciar, palabra, y lo hace, ¿eh? Está demostrado, lo hace. Es capaz de detectar y diferenciar flores, paisajes con nieve, puestas de sol, panorámicas de paisaje. O sea, es una auténtica pasada y funciona increíblemente bien. Ahí es donde digo que me parece que la inteligencia artificial por fin empieza a cobrar un sentido distinto y útil para la persona, porque hablamos mucho de inteligencia artificial, pero siempre sentimos como que es algo que se nos escapa un poco a nosotros, que todavía no es tan palpable o que no está tan accesible al usuario medio, pero ahora lo tenemos dentro de un teléfono para algo útil, como puede ser en las cámaras para hacer mejores fotos y obtener mejores resultados. Y la verdad es que eso funciona realmente bien. ¿Con qué lo hace? Pues las fotos las hace con dos cámaras traseras, una de 12 megapíxeles, que es un sensor a color RGB, y otro sensor monocromático, es decir, hace fotos solo en blanco y negro, de 20 megapíxeles. Ambos cuentan con lentes f1.6. Estamos hablando de una apertura increíble y la más grande junto a la del LG V30. Son ahora mismo las cámaras más luminosas disponibles en un teléfono inteligente. ¿Y qué más? Bueno, tiene también una cámara frontal de 8 megapíxeles que nos permite hacer modo retrato. Esto es importante porque, bueno, siempre hablamos de los modos retratos para hacer, por ejemplo, en el iPhone, ¿no? Para hacer un objeto, conseguir el efecto este bokeh con toda la parte de atrás difuminada y tal, pero luego hacérnoslo a nosotros mismos con la cámara frontal no podemos. Entonces, este teléfono, por ejemplo, no es el primero que lo ofrece, eso sí, nos permite hacernos selfies con efecto bokeh. Por lo demás, batería de 4.000 mAh y pasamos a los precios. El Mate 10, 699€, y el Mate 10 Pro, que no va a estar disponible en España, pero su precio es de 799€. Y el 2 de noviembre, es decir, esta semanita, salen ya. Intentaré tener el análisis pronto, por si alguien está interesado y quiere antes saber nuestras impresiones, antes de lanzarse o no. Pero las primeras impresiones son muy, muy buenas. Huawei ha hecho muy buen trabajo aquí.
Lo interesante es que con ese precio está compitiendo directamente con los Pixel 2, que también utilizan una tecnología similar para las fotografías, que te tomas la fotografía y te hace un análisis para mejorarla.
Sí, parece que es el siguiente paso dentro de lo que es a nivel fotográfico y de sacar mucho más proceso, más provecho del sistema fotográfico de un teléfono. La verdad es que me acuerdo de hace años cuando criticábamos que cada vez más megapíxeles en una cámara, ¿para qué? Si tenemos nuestras cámaras compactas y tal. Y ya ves, ahora todo el mundo se ha olvidado de la cámara compacta y la gente le da cada vez más importancia, la mayoría, a la cámara de su teléfono. Los fabricantes lo saben y están haciendo auténticas virguerías con las cámaras.
Pero claro, los megapíxeles todavía no importan porque ahora tienes la inteligencia artificial que te cambia las fotografías.
Sí, exactamente. Carlos, así que la verdad que muy, 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 muy interesante.
Carlos,
No. Ok. ¿Sí? Bueno, básicamente que a mí la inteligencia artificial en esas funciones todavía me parece poco sorprendente. Centra mucho,
¿eh? ¡Hater! Yo aquí echando flores y flores, ¿sí? Me lo derribas todo.
Sí, no, porque, no sé, me imagino como que fuera más útil para nuestro día a día con el teléfono, no para que simplemente me reconozca las escenas de una fotografía. Porque, de hecho, el Mate anterior sí tenía un sistema de reconocimiento de escenas, o cualquier cámara compacta lo ha tenido hasta ahora, probablemente no tan avanzado, pero la idea ya estaba implementada. Entonces es un avance como que...
Pero también... Perdona, pero esta unidad de procesamiento que hace uso de inteligencia artificial es destacado al nivel de la cámara, que es lo que posiblemente me parezca más avanzado en ese sentido, pero también lo utilizan Huawei para la asignación de recursos a la hora de utilizar el teléfono, es accesible para terceros, por ejemplo, Microsoft ya ha lanzado una actualización de su aplicación de traducción uso de este procesador nuevo, de esta unidad, para poder traducir signos de una manera mucho más eficiente y también funciona increíblemente bien. O sea que a lo mejor me he expresado mal.
Sin conexión a internet, creo que también traducía.
He dado mucha importancia al tema de la cámara, pero la NPU sirve para más cosas, no solo para la cámara.
Yo creo que el problema va a estar en, como has dicho, tiene soporte terceros, pero ahí va a estar la cosa. ¿Qué terceros van a apoyar a Huawei? O sea, Son muchas compañías las que siempre han ofrecido eso y han acabado cayendo. Y al final se demuestra una y otra vez más que la única que funciona así es Apple. Entonces, a mí me cuesta creer que esa inteligencia artificial de Huawei tenga éxito gracias a los terceros. O sea, o sacan algo realmente novedoso y rompedor, Y yo creo que ahí el que más fuerza va a tener es Google, porque Google, con todos los servicios y las redes de servicios que tiene, sí va a poder enlazar una cosa con otra y va a poder hacer su propia inteligencia artificial mucho más inteligente y mucho más productiva que lo que puede hacer Huawei dependiendo de sí misma. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial va a estar dos, tres grandes, van a tener un poco de potencial, pero ahí Huawei con esa detección de escenas. Sí que me llama mucho el traductor de Microsoft. Esa alianza con Microsoft es muy interesante. Un traductor offline que tú puedas tener un traductor instantáneo de señales, como dices, o imágenes en
Sí, de
directo,
sí, no, o sea, puedes
o poner el
traducir.
teléfono delante de alguien que te
Claro.
hable y te lo traduzca inmediatamente. Eso es muy fuerte. Eso está muy bien. Pero, no sé, yo de hecho, ya comentaremos más tarde. Yo estuve en China con Huawei, tuve una reunión hablando del Mate 10 y todo esto. Y preguntaba eso, que podían ofrecer más, que qué desarrolladores de terceros estaban ya trabajando con ellos y decían que no pueden decir nada y me suena como que no tienen demasiado. Entonces, yo ahí veo lagunas en ese aspecto.
La inteligencia artificial se ve mucho ahorita con los asistentes. Y claro,
Claro.
los cuatro más grandes, que son Apple con Siri, Microsoft con Cortana, el asistente de Google y Alexa de Amazon. Esos son
Amazon.
los grandes usos de la inteligencia artificial. Que ahorita que estoy probando el Pixel 2, puede hacer conversaciones contextuales que nos han ofrecido por años de años de años. Pero recién ahora empiezan a funcionar las conversaciones contextuales. Quiere decir, mira, ¿qué es esto? Tomas una foto y te dice, es un auto rojo. Y le puedes hacer preguntas. ¿Y cuál es el modelo? Sin decirle cuál es el modelo de este auto rojo. Entonces, entender contextos es muy complicado para
Claro.
ordenadores. Y ahora ya se ve que funciona.
Claro, yo quiero que se adelanten. Es decir, yo no quiero darle pasos a una inteligencia artificial. Yo quiero que la inteligencia artificial se adelante a mí. Es decir, si yo le hago una foto de un paisaje, no quiero que me diga esto es un paisaje, te lo hago panorámico o lo que sea. No. Yo quiero que si estoy andando por un sitio, a mí el teléfono me detecte que estoy en este sitio y la
Y te
inteligencia
avise
artificial
para que
me
hagas la
diga,
foto
oye,
a
en este punto hay una foto buenísima. Hazla aquí.
Dani.
Eso es inteligencia artificial. Eso es adelantárselas a las
Elon Musk debe
personas.
estar ahora, si te está escuchando, con las manos aquí en la cabeza porque está súper en contra de la inteligencia artificial y dice que vamos a destruir el mundo con la inteligencia artificial, así que.
Pues bueno, perdona. Regresamos ahora sí a los artículos. Y es que esos eran los artículos especiales, pero vamos con la misma onda porque tenemos el Huawei Mate 10 Porsche Design. O sea, estamos en la misma nota del Mate 10, pero este es uno especial. Dirita, cuéntanos de qué se trata. ¿Cuál es el Porsche Design?
Pues básicamente este teléfono lo que tiene es un diseño diferente, luego tiene más memoria y cuesta el doble. Básicamente esas son las características del Porsche Design. Esto es, bueno, pues una alianza con Porsche para poder sacar este nuevo terminal. Ya lo hicieron con el Mate 9 también. Lo que hacen es sacar en este caso, el Mate 10 Pro, pero en versión Porsche Design, con un diseño distinto en la parte trasera. Sigue siendo brillante, sigue teniendo una franja, pero ahora es vertical en lugar de horizontal, que también cubre toda la parte de la doble cámara, el lector de huellas, que está en la parte trasera, ya que está basado en el Mate 10 Pro. Recordad lo que os lo explicaba antes, era una de las diferencias. Luego tiene la P de Porsche, en la parte delante pone Porsche también. Y como decía, tiene 256 GB de memoria interna, es decir, el doble que el Mate 10 Pro, y cuesta mucho más. Estamos hablando de 1.395 euros y no, no viene con coche incluido. Así que, bueno, si alguien quiere algo más exclusivo, de edición más limitada y tiene 1.395 euros para gastar, pues que sepa que existe el Porsche Design. Y
Claro,
ya está,
pagas
es
por
que
la
no puedo
marca.
decir nada más. Sí, básicamente pagas por eso. El teléfono es una virguería, se ve increíblemente bien, porque claro, tiene pantalla OLED y tal, pero bueno, lo que digo, es un Mate 10 Pro, más bonito, sí, te parece más bonito esa parte trasera, ya está,
Y sobre
no hay
el
nada
nombre,
más.
yo digo Porsche, pero también he escuchado decir Porsche y
Porsche.
Porsche, que es interesante que una marca
Yo
tenga
digo
tres
Porsche.
nombres. Yo
Yo
siempre he
digo
dicho
Porsche.
Porsche, pero Porsche no es poco común y
Porsche.
Porsche también. Ah, pues otro artículo interesante que ha llamado la atención, bastante controversial y me parece curioso que sea tan controversial. Estoy hablando de un artículo de Amazon, de una nueva idea de Amazon, en la que te envían una cerradura para la puerta frontal de tu casa que se puede abrir automáticamente. Esta cerradura también tiene una cámara. La idea de esto es que cuando tú recibes un paquete de Amazon, la persona que está entregando el paquete se comunica con Amazon, Amazon abre la puerta, la cámara se activa La persona abre la puerta, deja el paquete dentro de la casa sin pisar la casa, si es que es posible. Solamente pone el paquete dentro y cierra la puerta, avisa a Amazon y se cierra la puerta. También se puede cerrar por tiempo, quiere decir cuando se cierra la puerta, 30 segundos, pum, se cierra la cerradura. Ha sido muy controversial porque la gente dice que es un abuso de Amazon pensar que podemos abrir la puerta a extraños y que todos los problemas que va a causar, qué pasa si no funciona bien y la puerta se queda abierta y bla, bla, bla. Yo no lo usaría, pero me parece que muchas personas sí tienen un uso muy práctico para esto. Si tú vives en una ciudad con mucha gente, tienes un departamento y no tienes dónde recibir paquetes, me parece muy práctico que una persona específica pueda abrir la puerta, dejar el paquete y cerrar la puerta. Y con toda la garantía del caso, tienen una cámara que está grabando lo que sucede. Si es que la persona entra mucho más allá o coge algo, se puede ver en la cámara. No me parece tan peligroso y no me parece tan controversial como la gente opina. No sé a ustedes qué les parezca.
Yo no le dejo las llaves a nadie que no conozco, vamos, ni loca. No, a mí me parece una idea, sí, es una idea, es algo ingenioso por parte de Amazon y útil, que puede llegar a ser útil, pero creo que muy pocas personas van a terminar usándolo precisamente por la misma desconfianza que puedo sentir yo. El estar yo fuera y saber que hay un repartidor que va a abrir la puerta de mi casa para dejarme el paquete. Para irse, sí, vale, que se activa la cámara, que me manda el vídeo porque me avisa, te avisan por teléfono para que tú puedas ver lo que está pasando en ese momento, etcétera, etcétera. Pero qué va, yo creo que sería, yo no sé, a lo mejor dentro de 30 años es lo normal, ha cambiado la dinámica de la sociedad y nos parece normal que eso se haga así. Pero ahora mismo yo no sería capaz, es que no podría dormir, no sé, no sé.
Pero te das
Chao.
cuenta que es una desconfianza un poco ilógica porque la cerradura de una puerta no es muy segura. Abrir una puerta es muy sencillo.
Hombre, pero yo a mi puerta la he hecho con llave varias veces, o sea, tiene
Y
ahí
todas esas
varios
llaves se pueden
cerrajes.
abrir. Y una
Anda ya, hombre, la
fotografía,
mía
las
no.
llaves que tienes, es suficiente para imprimir una llave que me abre la puerta. Las cerraduras no
Mira,
son buena
José,
seguridad.
no voy a volver a pegar ojo por tu culpa a partir de hoy. No me digas esas cosas.
Es interesante porque sí, justo lo que mencionaba, que ahora es mucho más sencillo tomar fotografías de llaves y imprimir la llave para abrir. Entonces, cuando tú tienes la llave en algún lado, si alguien la toma una foto, puede duplicarte la llave. Pero bueno,
Pero
esto va más allá de lo que es ético.
hablas de las llaves con dientes así, ¿no?
Llaves con dientes, sí.
Claro, no la plana con agujeritos.
Plana con agujeritos. ¿Cuál es la plana con agujeritos?
¿No has visto? Esas son las llaves que tenemos nosotros.
Pues por eso no las utilizo.
No la vaya,
No.
no, no, que no, no la enseñes a la cámara, claro. Que hay mucha
Nadie
gente viendo esto.
tiene.
Pero déjame ver.
Yo te las enseñaré.
Pues sí, las llaves con dientes se puede tomar fotos. Pero bueno, esto va más allá del tema. La idea de Amazon me parece genial. Me parece que
Sí.
poquísima gente lo va a utilizar,
Exactamente.
pero me parece práctico para la gente que lo
Yo
necesita.
creo que de hecho lo va a utilizar más. Bueno, de momento solo está disponible en Estados Unidos, pero yo creo que en Estados Unidos puede que haya más probabilidades. Si ahora estuviera disponible en todo el mundo, creo que Estados Unidos sería uno de los sitios en los que más se utilizaría. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vosotros estáis acostumbrados, creo, tengo entendido, que un repartidor llega y si tú no estás, te deja el paquete fuera de casa, en la puerta.
Sí.
O sea, esto aquí en España eso es impensable porque el paquete desaparece al segundo dos, eso te lo aseguro. Entonces, si ya existe esa confianza de que te pueden dejar un paquete en la puerta de tu casa y tú estás tranquilo de que no te lo va a quitar nadie, que a mí eso ya me hace explotar la cabeza porque yo sería incapaz de algo así, creo que sí que habrá gente en Estados Unidos que sea capaz de, o sea, igual, pues dejas que abran la puerta y que te lo dejen dentro, más seguro va a ser que dejar el paquete fuera. Yo creo que en Estados Unidos sí va a tener un poco más de tirón. En otros países, o por cultura, por la manera en que nos relacionamos, no.
Pero un poquito de
Pero
aclaración a
Amazon saca
eso.
esos servicios y esos productos básicamente para Estados Unidos. O sea que.
Sí, es que a lo mejor ni llega fuera de Estados Unidos. Vamos, de hecho, Alexa sigue sin estar disponible fuera de Estados Unidos. Bueno, no sé si en Reino Unido está disponible,
Sí,
ahí a lo mejor me he
está ya.
colado.
Ya está
¿En
disponible en
Reino
Reino
Unido
Unido.
sí? Vale,
Sí.
sí, pero en España sigue sin estar disponible, por ejemplo. Pero bueno, eso es
Pero
otro
una
tema, no
aclaración
tiene
sobre
nada
los
que ver.
paquetes. Esto es así en la gran cantidad del país, pero en las ciudades grandes como Nueva York y eso, no puedes dejar paquetes afuera y
Claro.
desaparecen enseguida. Pero
Vale,
yo vivo
vale.
en medio de la nada. Si es que alguien viene hasta mi casa para llevarse paquetes, se merecen porque llegaron hasta acá. Es una cosa. Pues bueno, vamos con otras noticias. Y esta es bastante curiosa. Es un poquito de marketing de Samsung para Para también burlarse de sus problemas que tuvo con el Note 7. Y bueno, ¿qué es lo que hizo Samsung, Berita? Cuéntanos.
A mí me parece una campaña genial. Nosotros generalmente no nos hacemos ecos de campañas porque tampoco queremos involucrarnos en temas de publicitarios y tal, pero en este caso me pareció una campaña muy ingeniosa que merecía darle eco porque había sido algo bastante chulo y que había sido algo real. No estaba ni preparado, ni la gente evidentemente no sabía nada y tal. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, todos os acordáis, evidentemente, que el Galaxy Note 7 explotaba. No, hombre, no. Bueno, aparte, que eso provocó que en las compañías de las aerolíneas prohibieran subir a los aviones con un Galaxy Note 7. Se ponían carteles de aviso en los aeropuertos, si tienes un Galaxy Note 7 avisa a alguien de información o tal. Lo decían por el megáfono de la, por el altavoz del avión, incluso apaguen ahora los teléfonos. Si tiene un Galaxy Note 7, yo me acuerdo, eso lo he escuchado yo. Vamos, quedó totalmente baneado de cualquier avión. Entonces, bueno, ¿qué se le ha ocurrido a Samsung? En este caso no sé de dónde viene, si es directamente de Samsung España, o yo creo que sí, que se ha originado en Samsung España porque ha ocurrido en España. Pues vamos a revertir esa situación. ¿Cómo? Sorprendiendo a la gente de un vuelo, regalándole un Galaxy Note 8 en pleno vuelo. Como sabéis, el Galaxy Note 8 se lanzó hace aproximadamente un mes, un poquito más, y bueno, era una manera de con la que Samsung lo que quiere es que nos olvidemos totalmente de lo que pasó con el Note 7 y volvamos a apostar por la marca y por la familia Note, ¿no? De momento los análisis son bastante buenos, a la gente gusta, es un pedazo de teléfono y tal. Pero bueno, a lo mejor hay gente que todavía tiene ese resquemor. Entonces, bueno, Samsung ha decidido hacer esta campaña y lo que hizo fue en el vuelo Madrid-La Coruña de las 7:40 de la mañana, de cuando fue el día 23 de octubre, no sé en qué caía, pero bueno, fue esta semana, creo que fue el lunes. En mitad de vuelo pasó la azafata con el carrito de comida típico, pero en lugar de comida llevaba cajas de Galaxy Note 8 y le fue dando uno a cada pasajero y se lo regaló. Entonces, claro, imaginaos el ruido que ha hecho eso. La gente cuando se bajó del avión, todo el mundo avisando, Samsung acaba de regalar un Note 8, era con la campaña el hashtag Note 8 a bordo. Y ha sido increíble, ha sido de lo más sonado y de lo más hablado en estos días, ha sido uno de los artículos más vistos en Engadget y me parece que por lo ingenioso que ha sido y por lo bien llevado que lo han hecho desde Samsung España, merecía la pena su mención y me parece chulísimo. La verdad que muy, muy bien por Samsung.
Sí, no, la idea es genial. ¿Qué tan largo es ese vuelo?
Este vuelo, nada, no dura ni una hora, no llega ni a la hora.
O sea, que
No debe de llegar ni a la hora porque yo de Jerez a Madrid tardo menos de una hora y Madrid a La Coruña es a la otra esquina, o sea que...
O sea, que no siente que iba por cosas de trabajo, un vuelo rápido...
Es un vuelo muy rápido, muy típico de... Además, muy temprano, a primera hora, a las 8:20 de la mañana, era un vuelo donde había mucha gente que iba a trabajar, sí.
Interesante, entonces, porque sí, debe haber sido enfocado para este tipo de gente que va para trabajar...
Bien visto, no lo había pensado, pero sí, claro... Posiblemente el público que busca Samsung con el Note 8, y sí, eso no lo había pensado, pero claro, sí, además en la foto se ve bastante gente con traje, chaqueta y tal, o sea que claro. Sí, bueno, había mucha gente, camisa y tal, gente que va a trabajar, sí.
Sí, no, la idea,
bueno, algunas genial. Teorías conspiratorias dicen que el vuelo estaba lleno de influencers, que fue una acción de marketing para que hablaran del producto.
No, había algún influencer, no. Había algún influencer dentro del avión que sabía que iba a pasar algo, pero no sabía...
Periodistas... Sí. Del gremio, que simplemente Samsung le había dicho, oye, en este vuelo va a ocurrir algo.
Os invitamos al vuelo X.
¿Me quieres ir? Sí,
exactamente. Fueron, bueno, pero cuatro, no sabían, cinco, exacto, pero no sabían que se iba a regalar el Note 8, ni mucho menos. Hombre, evidentemente yo entiendo que si Samsung está haciendo una acción de esta, querrá que haya al menos 5 ojitos con voz en Twitter también para que le den más ruido, porque a fin de cuentas, si eligen personas que a lo mejor algunos no tienen ni cuenta de Twitter, no se va a enterar nadie de una acción como esta. Yo entiendo que tenga que tener algún compinche, aunque no supieran lo que iba a pasar, que llevara a alguien que les diera
voz. No nos enteramos.
Claro, si no nos enteramos nadie, a mí tampoco me parece...
Pero sí. Eso prueba de que no tengo buenos contactos en Samsung, porque me hubieran invitado.
Y yo tampoco, José, ya me pueden haber invitado a mí, vamos, me voy a Galicia, me comí una gambita y me volvía con mi Note 8.
Nada, pues eso lo decía gente en Twitter pidiendo a Samsung que les digan cuándo van a hacerlo la próxima vez.
Sí, no,
esto
sí,
va a
sí.
Nuevo, una vez ya. Pues bueno, vamos a ver con otro artículo interesante. Y justamente para ti, Drita, que eres desconfiada... Vamos a hablar un poquito de Airbnb y lo que implica esto de utilizar servicios que son ofrecidos por el público en general y no por una empresa específica. Así es que, ¿por qué no nos cuentas? Ah, oh, mira que me salté el artículo. Bueno, regresamos al artículo. Vamos al Airbnb, que me salté uno interesante también. Pero bueno, vamos al Airbnb porque esto... dime lo que tú... ¿De qué se trata, Drita, y lo que sientes?
A ver, resulta que Airbnb... Bueno, yo lo digo en plan castellano feo. Airbnb, ¿vale? Me vais a perdonar. Airbnb, como todos sabéis, es una plataforma en la que tú, de internet en la que te conectas un servicio en la que tú puedes buscar casas de otras personas para alquilarlas durante X periodo y, bueno, es una manera bastante barata en comparación con los hoteles para viajar. Una plataforma súper conocida, muy famosa, de la que hace uso muchísima gente. Hay ofertas muy, muy buenas en sitios... Sobre todo, claro, lo bueno es que ofrecen buenos precios con alojamientos distribuidos muchas veces por, imagínate, en Nueva York, pues en zonas muy buenas de Nueva York, en las que un hotel te saldría a lo mejor 3 veces más caro. Entonces, bueno, es una
digo,
plataforma...
Yo lo he usado en París, lo he usado en Roma y en lugares en medio de la ciudad, excelentes lugares, excelente precio.
Claro, eso es indiscutible. ¿Qué ha pasado? Pues que un hombre llamado Derek y su mujer estaban en una casa de Airbnb. No sé en qué ciudad, pero bueno, eso es lo de menos. Y resulta que cuando... Ah, en Florida. Estaban en Florida. Cuando el día antes ya de marcharse, descubrieron que había una cámara, una webcam escondida en el dormitorio. Y evidentemente fliparon. Empezaron a buscar si había otra más y había otra cámara escondida también en el salón de la casa. Entonces, bueno, rápidamente se dirigieron a la policía y pusieron una denuncia. Contactaron con el dueño de la casa, que se llama Wayne Nutt, y Wayne declaraba que, esto es gracioso, tenía esas cámaras, las tiene, para hacer grabaciones sexuales consentidas, donde la pareja que está siendo grabada sabe que está siendo grabada, ¿no? Cada uno en sus gustos, que haga lo que le dé la gana. Pero que en el momento en el que esta pareja, que evidentemente estaba denunciando la situación, que no sabía que existían esas cámaras, alquiló la casa y fueron a la casa, esas cámaras estaban apagadas y que no había grabación de esa pareja en su casa. Mentira. Descubrieron discos duros, bastantes discos duros de almacenamiento, donde... Y bueno, también descubrieron que las cámaras tenían conexión wifi. Al final encontraron grabaciones de esta pareja, ya no sé en qué situación, pero bueno, a fin de cuentas de esta pareja dentro de la casa, por tanto ya pillaron a este señor, a Wayne, mintiendo sobre el hecho, sobre la finalidad de las cámaras y de que no había hecho grabaciones cuando sí había hecho grabaciones de esta pareja. Wayne ha sido expulsado de Airbnb y bueno, irá a juicio, etcétera, tal, porque la pareja lo habrá denunciado por intromisión, por saltarse todas las leyes de privacidad habidas y por haber, etcétera, etcétera. No es la primera vez que pasa esto en Airbnb. Ya en diciembre del 2015, una mujer también denunció a los dueños de la casa que había alquilado a Airbnb y también denunció a Airbnb. No sé cómo quedó el juicio, pero evidentemente sí sé que lo ganó ella, pero no sé qué pasó, o sea, cuál fue la compensación, porque también encontró una cámara escondida en la casa. Y luego también existen las leyendas urbanas de que hay por ahí foros anónimos donde hay gente que cuenta que alquila sus casas en Airbnb y que tiene cámaras escondidas en la casa por el simple gusto de observar a sus inquilinos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí, yo soy una persona muy desconfiada, pero es cierto que nunca se me había ocurrido que esto podía pasar en un Airbnb. Nunca he utilizado Airbnb porque no ha dado la casualidad de que no ha encontrado en ese momento lo que buscaba, pero he buscado muchas veces en su plataforma para algún viaje y no soy desconfiada de este servicio. Pero claro, después de enterarme de esto y de escribirlo yo personalmente, la cosa ha cambiado un poquito. Yo ahora mismo sí me lo pensaría el pillarme una casa de Airbnb, pero bueno, también pienso... un chico o una chica del servicio de limpieza de un hotel, de una habitación, podría instalar una cámara en una habitación de hotel y también me verían.
Pues mira que nosotros fuimos a Rusia hace como un año, una cosa así, sí. Y nos advirtió un chico que estaba ahí, nos advirtió de que, mira, ustedes son americanos, están en Rusia, hay problemas entre Estados Unidos y Rusia, no se asombren si es que hay cámaras en su habitación. Me quedé.
¿En serio?
Sí, y los busqué, pero no encontré nada. Pero me dijo, no se asombren, que sucede todo el tiempo. Americanos en Rusia les ponen cámaras en las habitaciones.
No me lo puedo creer.
Sí. Entonces, me da mucha pena de que esto sea directamente contra Airbnb, porque yo he usado Airbnb, tengo mucha confianza en el sistema. No dudo de que hay gente que lo use mal y abuse de esto, pero yo diría no tengas miedo de Airbnb en general, aunque sí podría suceder, pero puede suceder en un hotel, puede suceder en una casa de amigos, puede suceder en cualquier
lugar.
Claro,
sí, es que puede suceder en cualquier lugar, no tiene por qué ser, no es que Airbnb esté corrupto, sino simplemente, bueno, ha dado la casualidad que han dado a parar con un pervertido, sí. En este caso, y ya está, pero es que te puede pasar, puedes alquilar la habitación de una casa en otro servicio o por un periódico o tal, y que el dueño de la casa sea también un pervertido e intente algo contigo. Es que te puedes encontrar situaciones muy desagradables en cualquier momento y en cualquier tipo de plataforma o de servicios de este tipo, porque es internet, porque está abierto a todo el mundo, y somos muy distintos y algunos muy raros. Pero bueno, sí, te da un poco de reparo, pero sí, es cierto que sí, que me podría ocurrir en un hotel, por ejemplo, y yo estoy en un hotel un día sí, otro también, o sea que... Sí.
Pero no, viajar es bueno, en general, viajar es
Hombre,
bueno.
Hombre, por supuestísimo que sí.
No, pues ahora sí, regreso al artículo que me había soltado porque es bastante interesante. Hablemos un poquito mal de Apple y de iOS. Como yo ahorita que dejé de lado el iPhone y me he pasado de lleno a Android, me encanta ver este tipo de cosas. Así que, Carlos, ¿de qué se trata esto?
¡Qué malo, qué malo!
Bueno, pues es una decisión de diseño a nivel de interfaz un tanto confusa porque... Bueno, provocó la confusión, de hecho, entre muchos usuarios de iOS. Todo empezó con la actualización de iOS 11. Y es que en el nuevo centro de control, ese panel que ahora está lleno de cuadraditos, con el que encender el modo avión, controlar la reproducción, el volumen, etcétera. Bueno, los iconos de Bluetooth y Wi-Fi empezaron a funcionar de manera completamente distinta a como lo hacían antes. Es decir, tú...
Aquí tenéis el cuadro que dice pues, Carlos.
¿Puedes apagarlo? ¿Puedes apagar el de Bluetooth, Adrita?
Sí. Le he dado bien.
Vale, pero en este caso, Adrita... bueno, voy a explicarlo antes.
Vale.
Esos iconos azules de Wi-Fi y de Bluetooth, en el momento en el que están encendidos, llamémoslos encendidos a color de fondo azul en el centro de control, significa... que están emparejados, es decir, la Wi-Fi está conectada a una Wi-Fi y el Bluetooth está emparejado a un dispositivo Bluetooth. En el momento en el que le demos y quitemos ese color azul y pasen a gris, no significa, ojo, no significa que hemos apagado la Wi-Fi y hemos apagado el Bluetooth, cosa normal y tradicional durante todos estos años en cualquier tipo de plataforma, ya sea iOS, Android, etc. Bueno, pues iOS 11 decidió cambiar ese hecho para pasar a, bueno, pues si le das al botón y lo quitas de azul a gris, lo que hace es que el teléfono en la Wi-Fi se desconecta de la Wi-Fi. Es decir, si la Wi-Fi estaba encendida y le damos al botón, no apagamos la Wi-Fi. Lo que hacemos es desconectarlo del router al que estaba conectado. Es una cosa que no tiene sentido porque tú esperas pues apagar la Wi-Fi y listo. Y en el Bluetooth ocurre lo mismo. Cuando está encendido... deja de estar emparejado o de estar visible, entiendo, ¿no? Aunque si de estar visible, bueno, puede estar encendido, ¿no?
Puedes estar encendido, pero no visible para nadie, eso sí.
Vale, entonces tu teléfono en azul está visible, porque no lo tienes conectado a nada ahora mismo, ¿no?
No, a ningún Bluetooth.
La explicación que he oído sobre esto es que es para servicios que necesitas mantener la conexión. Entonces, te mantiene la conexión Bluetooth con el reloj, pero apaga el Bluetooth para lo demás.
En el FAQ de Apple, en la página web oficial, dice que para un mejor rendimiento de iOS 11 recomienda dejar activados Wi-Fi y Bluetooth. Yo entiendo que la Wi-Fi, si la dejas encendido, mejora los servicios de ubicación por triangulación, etcétera. Pero, yo qué sé, forzarte a... Bueno, y no significa que no puedas apagarlo. Tienes que irte a ajustes, preferencias, inalámbricas, Wi-Fi off.
Es terrible. Y esto se solucionaba con tres niveles en el menú. En vez de solamente prendido o apagado, si lo mantenías presionado, te permitía completamente apagarlo desde el mismo menú. Yo no entiendo por qué Apple decidió no ofrecer esa opción.
¿En iOS se podía hacer eso? Yo no recuerdo. En Android sí, lo mantienes pulsado y te lleva al menú de Wi-Fi Y si lo le das una vez...
Bueno. No, yo digo, bueno, podrían haber ofrecido esa opción y no la ofrecieron.
Ah, podrían, claro, claro. Ya, pero ya dirían
aquí
que
lo que hace
de
es que cuando mantienes pulsado, sí es cierto que se abre una ventana mayor donde sí que te sale Bluetooth, sí, Wi-Fi, en este caso, sí, la red de mi casa se llama Engadget.
¿Y si le das?
Entonces, si le doy,
si le das ahí
me
abajo,
sale Wi-Fi sin conexión.
Sin conexión, claro, pero...
¿Pero está encendido todavía?
Sin conexión, pero estaría todavía encendido.
Claro. No, me parece una decisión de lo más ridícula de Apple. Y
no lo han cambiado, ¿verdad? Porque ya yo con este artículo que teníamos en el planning del podcast digo yo, ¿pero esto no lo han cambiado ya? No, sigue sin...
No, y no creo que lo vayan a cambiar. Yo pienso que es para poder mantener la conexión con dispositivos, para poder comunicarte con el ordenador, con el reloj y esto. Pero lo que tiene que ofrecer es una opción para apagarlo de lleno.
Sí, eso pues un mantener pulsado, ¿vale? Me parece bien.
Claro, yo acabo de darle a apagar el Wi-Fi y me ha aparecido desconectado de Engadget, que
claro,
es como se llama la red de mi casa. Pero el Wi-Fi sigue estando encendido en ajustes.
Claro, tienes que llegar a ese...
Tengo que ir a más ajustes y
apagarlo completamente.
Y apagarlo completamente. Es que no lo veis, perdón, es que la pantalla está muy, muy alto el brillo. Pero y entonces ahí apagarlo por completo.
No sé, yo
pero
estoy
sí,
total desacuerdo de esta. Esta decisión me parece pésima de Apple.
¿Y ahora qué termina lo usas, José?
Estoy usando el Pixel 2.
Ah, qué guay.
Sí, sí. ¿Qué
tal? ¿Qué tal? Lo tenemos que recibir esta semana también. ¿Qué tal?
Va de maravilla. Yo estoy enamorado. Sí, hay problemas, pero mis problemas con el Pixel 2 son problemas que tendría igual con el iPhone, porque me molesta que no tenga el puerto de auriculares, que sería lo mismo en el iPhone.
Vale.
Me molesta que sea USB-C, porque me toca comprar todo nuevo para USB-C, que sería el caso con muchos otros teléfonos, que también puede ser micro USB, puede ser Lightning, puede ser USB-C. Pero bueno, al menos estoy contento de que ya estamos un poquito yendo para usar USB-C en todos los dispositivos, porque USB-C se utiliza ya en la Switch, utiliza en los MacBook Pros, utiliza muchos teléfonos. Me agrada eso, pero tengo todavía que ajustarme, comprar nuevas cosas para el conector del auto, el Bluetooth del auto, el qué sé yo, porque es un cambio drástico. Pero los problemas serían igual con el iPhone, así es que yo estoy muy contento con el Pixel 2 y las fotografías son impresionantemente buenas. Pero se nota, cuando tomas la foto, tiene una calidad y un segundo, dos segundos después, mejora la calidad. Es de lo más interesante. Pues bueno, ahora ya que estamos hablando de móviles, hablemos un poquito de Windows 10 Mobile y todo el éxito que ha tenido Microsoft con sus sistemas operativos móviles. Carlos, ¿qué ha pasado con Windows 10 Mobile?
Este artículo va dedicado a todos aquellos lectores que decían que Windows 10 Mobile no estaba muerto.
Sí, un saludito a todos, madre mía.
Básicamente dedicamos este artículo a todos esos lectores porque nos daban muchísima caña cuando, bueno, pues reportábamos que las ventas habían bajado, que Windows 10 pues no estaba funcionando muy bien y había gente que de verdad nos tiraba piedras a la cara, como diciendo, ¿cómo podéis decir eso? Es el mejor sistema operativo del mundo.
Estamos pagados por Apple.
Ni era mal sistema operativo, ni era el mejor. Pero Windows 10 en versión móvil, desde versiones anteriores, no funcionaba, no cuajaba en el mercado. Y a la vista está, porque Microsoft ha decidido retirarse de ese intento. Me gustaría ver, quiero ver qué tal va a repercutir esto a todo el ecosistema de Windows, porque al final la idea estaba muy bien, era un común en todo. Surface está funcionando muy bien. El tener un equipo portátil a nivel de bolsillo como un teléfono con esa misma plataforma sonaba muy interesante, pero lo cierto es que no funciona. A Microsoft le faltaba soporte por aplicaciones de tercero, que es básicamente lo que da vida a un teléfono, las aplicaciones. Ahí Microsoft tenía una pata coja. Y no han sabido solucionar el problema. Yo creo que Microsoft tenía bastante dinero como para poner el asunto en condiciones. Recuerdo ese caso de Instagram que tardaba millones de años en aparecer. Y así con muchísimas aplicaciones. Entonces, al final ha sido una muerte anunciada. El sistema operativo móvil dice adiós. Y no sé qué va a pasar con él.
Yo creo que ya.
Me extrañaría mucho un resurgir de nuevo porque Surface está muy bien definido. La plataforma de Microsoft pasa por eso, la simbiosis entre Surface y los equipos de sobremesa. Y yo luego, por otro lado, tenemos a Xbox. Entonces, la verdad es que no lo veo nada claro. Yo creo que está bastante enterrado y dudo mucho que lo veamos a ver. No sé qué opináis vosotros.
No, yo veo... Esto se enlaza con el siguiente artículo, que tenemos un launcher de Microsoft para Android. Entonces, me parece que Microsoft dice, bueno, nos olvidamos de Windows Mobile, pero vamos a seguir con un soporte mucho más grande y agresivo hacia las otras plataformas, y especialmente en el caso de Android, pueden ofrecer algo que tenga mejor integración. Entonces, el nuevo launcher de Microsoft, que se llama Microsoft Launcher, que viene del Arrow, lo que te permite es continuar lo que estás haciendo en el teléfono en el ordenador. Entonces, te ofrece una integración mucho más grande entre teléfono Android y ordenadores Windows. No sé si puedan ofrecer algo similar para iOS, yo creo que no, porque no tienen acceso tan profundo en el sistema, pero se compara con lo que ofrece Apple para iOS. Algo bastante curioso, ¿no? Mucha gente con la que he hablado yo no utiliza todas las funciones de integración entre el ordenador y iOS, y esto me parece que es de power users, de gente que como nosotros que usamos todas las opciones y nos gusta investigar, pero la gran mayoría de usuarios no sabe que existe una integración entre ordenador y teléfonos y este tipo de cosas. Si es que no sé si valga funcionar esto para Microsoft, pero al menos tiene la opción ahora de ofrecerlo con Android. Yo pienso que va por ahí.
Yo creo que lo decíamos en otro podcast, iOS está integrando ya o incluyendo tantas funciones que yo creo que a muchos usuarios le cuesta seguir el ritmo. Es decir, son ya tantas funciones que lo intuitivo que era iOS al principio, que era muy natural y se hacía cosas por instinto y funcionaba, ahora ya no hay espacio para más gestos, no hay espacio para menús fáciles de aparecer. Entonces, yo creo que eso, se complica la cosa y ya tienes que, como tú has dicho, destinado a power users.
A mí me ha pasado con iOS 11, me he sentido un poco perdida con algunas opciones, de verdad, con el menú acceder. Quería el otro día, fui a activar la linterna del teléfono y por momentos que no sabía dónde me tenía que dirigir, una cosa así, ¡boom!
Sí, pero te acaba de ocurrir antes cuando has querido subir el brillo, tú tienes un cacao en el teléfono que ni te lo puedes decir,
Sí, sí, es que como que no. Mira que llevo ya. ¿Cuánto tiempo con iOS 11? Varias semanas y como que no termino de. No sé, de procesar los cambios. Tampoco es tan complicado, que alguno me estará escuchando y estará diciendo, pero bueno, ni que tuviera que hacer aquí una cuenta en la cabeza. Pero no sé, hay algo como que no me sale tan natural como antes para acceder
Drita
a
opciones. Pone un iPhone desde cero, desde el primer iPhone.
O sea, bueno, pero eso
va arrastrando copias de seguridad.
¿Sí?
Y el iPhone es, o sea, aquello es una montaña de basura que las aplicaciones ya no hay páginas disponibles. O sea, es un desastre.
No, tengo, ahora mismo en iPhone tengo 3 páginas solo, de iconos.
Tres páginas con 400 carpetas cada una.
Tres páginas, esto es mi récord. Yo antes tenía 5 o 6 páginas de aplicaciones. 3 páginas está genial, de verdad.
Bueno, pues ya vamos a tener que cortar esto así, punto en punto, porque yo tengo que salir a otra reunión. Sí. Por lo tanto, hablemos un poquito de los viajes. A ver, Drita, se nos cuenta rapidito, que a dónde te fuiste y a dónde
pues
te vas.
Pues sí. Exacto. A ver, os cuento muy rápido porque además el teléfono del que os voy a hablar ahora lo voy a recibir para análisis y ya tendremos
tiempo de
hablar largo y tendido. Estuve en Roma con Asus para la presentación de su nueva familia Zenfone 4. Conocí el Zenfone 4, el Zenfone 4 Pro, el 4 Selfie, el 4 Selfie Pro y el 4 Max. Tenéis toda la información en Engadget también para si no lo habéis leído, aunque ya lo publicamos hace algunas semanas y ahí podéis ver todas las primeras impresiones de los teléfonos, los precios. Tenemos precios que parten desde los 199 €, por ejemplo el 4 Max de 5,2 pulgadas que tiene 4100 mAh. Luego los Max, como sabéis, son los que tienen mayor capacidad de memoria. Los selfies están dedicados, claro, sobre todo cámara principal para hacer fotos, y luego los 4 y 4 Pro, aunque el 4 Pro no va a estar disponible en España, sería como el buque insignia y el principal teléfono de la casa. Lo que os digo, lo voy a recibir y lo analizaré y ya os contaré mucho más del teléfono, pero las primeras impresiones fueron muy buenas. Un teléfono de diseño quizás muy tradicional, ni aquí no hay cero bordes ni nada de eso, pero bueno, un teléfono práctico, a buen precio y con mejoras importantes en la cámara. Ya os contaré más. Y luego estuve en Shuzhou, que es una ciudad de China. Me costó como una semana aprender a pronunciar el nombre, porque se escribe de manera totalmente distinta. Pero bueno, en Shuzhou está el punto neurálgico, el centro, la fábrica de Ecovacs. ¿Qué es Ecovacs? Pues una compañía de robots aspiradores, como puede ser iRobot con la Rumba, que todo el mundo conoce y que son quizás las más populares en España, pero resulta que esta marca de robots aspiradores es la número uno en China, es la número uno en Alemania, es la número dos en España. Yo la verdad que me ha ayudado el ir a las fábricas a conocer cómo trabajan en Ecovacs, los productos que tienen y sobre todo la expansión, que tiene a nivel mundial. Ahora van a dar el salto también a Estados Unidos y bueno, y robot que se prepare porque van a tope Y ya os contaré también mi visita allí en China, que lo tengo pendiente, enseñaros fotos de lo que me dejaron hacer fotos y
Tienes 10
os
segundos
contaré.
más.
¡Ay! Y ya, ya termino, ya termino. Por cierto, vi una cadena de montaje allí en la fábrica, que eso no me dejaron hacer fotos, pero fue alucinante ver algo así. Y luego, ¿dónde nos vamos? Pues nos vamos a Londres, el miércoles vamos al evento de Razer. No sabemos qué va a presentar, pero bueno, todo el mundo dice que va a presentar un teléfono, es decir, una marca que es conocida por periféricos, por presentar ratones jugones, teclados jugones, va a presentar su propio teléfono jugón. Así que es algo que no deberíais perderos. No está confirmado, pero bueno, sería una gran sorpresa que no presente eso porque es lo que todo el mundo dice que van a presentar en Londres. Vamos a estar allí, Carlos y yo, para cubrir el evento de Razer. Y luego tengo otro evento en diciembre en Londres, pero no os puedo contar de quién es. Creo que no lo puedo contar. Voy a preguntar si lo puedo contar y en el próximo podcast os lo comparto. Por último, en el siguiente podcast que grabemos ya tendré en mi poder un iPhone 10. Y ahí lo dejo.
Genial, genial, genial. Bueno, ya no tenemos más tiempo, así es que nada, agradecer muchísimo a la gente que nos ha acompañado, a la gente en el chat, como siempre, de lo más entretenido, y agradecer también a Drita y Carlos por otro podcast.
Bien, muchísimas gracias y hasta el siguiente.
Chao. Hasta la próxima.